Con la persona que vamos a hablar a continuación en Radio Laredo conversábamos hace 4 años, también hace 3 años más o menos por estas fechas, y le preguntábamos por la situación de su familia en Ucrania tras la invasión de Rusia. Ella es Julia Diachuk, que nos saluda esta mañana de nuevo. Julia, buenos días.
Buenos días, ¿cómo
Hola.
Estás?
Muy buenos días, Julia, ¿cómo estás?
Pues a decirte la verdad, creo que en comparación con la última vez que hemos estado hablando, siento bastante menos euforia, bastante más sensación de tristeza y de... Pero por otro lado también te puedo decir la verdad que no pierdo la esperanza. Eso es algo que yo creo que es un rasgo totalmente ucraniano.
Sí, es algo que yo he escuchado estos últimos días a otras personas ucranianas que o bien viven en España o que viven fuera de su país por diferentes motivos y que hablan de esperanza constantemente 4 años después del inicio de la invasión rusa, bueno, pues con todas las muertes, con toda la situación terrible a la que se han visto abocados pues los ciudadanos ucranianos, y aún así habláis de esperanza. ¿Cómo lo conseguís, Julia?
Esto es así, la verdad es que tampoco me lo explico, pero...
¿Forma parte de vuestro carácter ucraniano, quizá?
Sí,
o
es forma parte de nuestro carácter ucraniano, de nuestra historia, que es la que forma parte de nuestros genes, y porque no nos podemos permitir la desesperación.
Porque esa desesperación os dejaría pues rendidos, finalmente, podemos decir, ¿no?
Sí, cuando una persona está en una situación en la que no hay otras opciones, salen unas fuerzas donde no las hay aparentemente. Es ese punto de realmente, yo creo que un punto de cierta libertad incluso del ser humano, ¿no? De lo que es hacer todo lo que de uno depende. Y es algo que es la pura supervivencia, es la fuerza de esa supervivencia que nos lleva a todos levantarnos el día siguiente y seguir con nuestras vidas, esté como esté el entorno, por nuestros hijos, por nuestra dignidad humana, porque no podemos permitirnos la depresión, porque ya lo pensaremos mañana, o por las razones que sean, pero siempre lo que tenemos por delante es nuestra capacidad de supervivencia. Por eso hay tantas y tantas cosas que la población ucraniana en el último siglo ha sobrevivido, y aquí estamos,
que se ha hecho,
a pesar de todas las expectativas y los pronósticos.
Que se ha hecho fuerte ante todas esas circunstancias, ¿no?
Sí, es justamente lo que es crecer ante las adversidades. Y creo que uno no descubre ese poder dentro de sí hasta que no esté en esas circunstancias.
Julia, hace 4 años, precisamente ahora, pocas horas casi después, al día siguiente o en los 2 días siguientes de producirse esa invasión del ejército ruso, nos emocionabas a todos contando que habías estado muchísimas horas intentando ponerte en contacto con tu familia, con tu padre en concreto, que habías estado mucho tiempo intentando, bueno, pues saber si estaba bien, y otros miembros de tu familia. ¿Cómo sigue tu familia allá en Ucrania?
Pues mira, mi padre ha tenido que desplazarse muchísimas veces de un sitio para otro, básicamente intentando salir fuera del contexto bélico, porque el primer bombardeo que se dio, que dio lugar ya al ataque directo, al estado de guerra, fue justamente enfrente de su casa, porque él vivía enfrente de una zona militar con unas torres muy grandes, con radares y todo. Y entonces, claro, las primeras bombas y los misiles y todo eso cayó justo enfrente de su casa. Entonces, él se marchó a la zona muy cercana a Polonia, allí se quedó un tiempo, luego se tuvo que marchar a otro sitio porque ya allí no había posibilidad de quedarse, y así durante, yo creo que casi 2 años, 2 primeros años de guerra. Finalmente, esas situaciones de desplazamiento, de falta de comodidades, de tener que compartir, de tener que despertar de todos los días o todas las noches 5 o 6 veces de las sirenas, cuando empiezas ya a tener síndrome de sirena prácticamente y las oyes incluso donde no las hay, pues los sistemas nerviosos de los seres humanos finalmente no aguantan. Entonces hay muchas personas en situaciones pues muy graves. Mi padre es una de esas personas. Desde hace ya un par de años él empieza a tener signos de demencia, empieza a no poder reconocer muy bien dónde está, dónde se encuentra, dónde está ubicado, está muy desubicado y finalmente deciden volver a casa, a pesar de todo, realmente, a pesar de que está bastante peor en la ciudad de Kiev que en otras zonas más alejadas.
Más alejadas de esa capital, ¿no?, del país.
Sí, claro, él vuelve a su casa e intenta, pues, por lo menos estar en un sitio que conoce, que reconoce. Mi hermano en ese momento ya llevaba 2 años en el ejército combatiendo y finalmente es cuestión de hace unos meses que consiguió finalmente, después de 3 años de ejército, de movilizarse para poder tener cuidado y poder cuidar de mi padre y del suyo. Uh-huh. No solamente volver con la familia, sino volver también con sus hijos, porque tiene también 2 niños de 6 y 9 años y esos niños en los últimos 4 años no han visto a su padre y en los anteriores años han vivido el COVID. Prácticamente son niños que no han visto todavía lo que es la vida normal.
Esa generación de niños de vuestro país ha pasado de la sí. situación del COVID, con todos los recuerdos que nos deja, a casi salir sí. del COVID y entrar, o sin salir,
sí.
y entrar en la situación de guerra, ¿no? Así que no han vivido una vida normal, entre comillas, ¿no?, por muchos esfuerzos que les hayan ofrecido sus familias.
Sistema, ¿no? Con estas edades los niños todavía no saben lo que es vivir sin bombardeo, no tener que esconderte en un sitio seguro, no tener que ir o ir al colegio, un colegio normal, que no sea un colegio de online o sea un colegio adaptado a la situación de guerra. Nos puede parecer extraño, ¿no?, que para nuestros niños son cosas muy habituales.
Ir al colegio, salir al patio, jugar con total normalidad, ¿no?, para ellos, jugar, relacionarse con otros niños, ¿no?
Poder salir a la calle no se trata de eso, ¿no? Poder ir a un colegio normal, poder ir a una guardería, poder compartir con los compañeros, ir a un cumpleaños, a ir de paseo, de excursión o de lo que sea, es algo que no forma parte de la realidad de estos niños, no está dentro de su sistema, son niños de guerra. Que prácticamente sabemos de esto por lo que nos cuentan personas ya bastante mayores en España. Y esas personas no sabemos muy bien cómo se van a expresar en el futuro, qué familias van a formar, cuáles van a ser sus ideas sobre el futuro, sus emociones. Es un experimento, de alguna manera, lo que está pasando.
Sí, pero es un experimento muy muy duro porque son vidas humanas, ¿no? Los niños de esa generación, bueno, los niños más mayores también, que han vivido esa misma situación, y los adultos por otro motivo, o los más mayores, como nos decías antes, por esa situación de estrés, de ansiedad, de peligro constante que ha derivado en problemas psicológicos, además del resto de problemas, ¿no?
Y por lo que te decía también, lo de mi padre, es una persona que apenas ha cumplido 70 años y su proceso de demencia tan galopante que está acelerado por la pérdida de un entorno natural, la pérdida de seguridad, la pérdida de descanso, de tranquilidad. Todo eso son productos de la guerra. O sea, no solamente podemos decir, y los que han muerto debido a un bombardeo, un balazo, y los que no han muerto pero tampoco tienen vida, esos cómo los contamos, como daños colaterales, como personas que han estado en un lugar equivocado, en un momento equivocado, porque fíjate, los niños todavía tienen un futuro por delante, pero las personas mayores que han trabajado toda su vida para construir un futuro mejor para sus familias, ¿esos qué expectativas tienen a día de hoy?
Se les ha cortado ese futuro que ellos idearon en un momento con tanto esfuerzo, ¿no?
No hay ninguna.
Se les ha roto.
¿No? Ellos no pueden disfrutar ni siquiera de esos nietos suyos porque no reconocen a los nietos.
Claro.
No saben dónde están. Uh-huh. Eso es lo duro, lo triste y lo que produce tanta rabia, enfado, que en realidad son vidas robadas de personas que no han hecho nada mal, que simplemente pues que han estado en un territorio hostil, o ni siquiera hostil, porque es que mi padre estaba en su casa. Entonces eso es lo que es tan difícil de entender, procesar y vivir con esto también. Para mí, sobre todo, porque luego ocurre lo siguiente, ¿no? Yo no vivo en el contexto bélico, supuestamente vivo en una situación tranquila, pero tampoco puedo estar tranquila ni tampoco puedo disfrutar de mi vida. Y
claro, porque tienes la mente en tu país, ¿no? Y en tu familia.
Porque nunca puedo desconectar.
Claro.
Entonces, es que estemos donde estemos, como estemos, no importa cómo, ni dónde, ni con quién, estamos todos sufriendo, ya por empatía o por exposición directa. Entonces, eso es el verdadero horror de la guerra, y que está solamente a 3 horas y pico de avión. Tampoco es que está tan lejos de nosotros.
Tan lejos de nosotros.
Es lo que te hace pensar, ¿no? Que a todos a nosotros nuestra comodidad y felicidad se nos puede acabar así.
Los datos antes te comentaba cuando preparábamos esta entrevista, Julia, que a veces los datos son como muy fríos. Se explica en ese transcurso de estos 4 años de esta guerra, que ha provocado la mayor crisis de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. No había habido otro conflicto
también,
de tal dimensión.
Es que es
inevitable,
¿no? Sí. Es inevitable la comparación con la Segunda Guerra.
Es inevitable, sí, exactamente.
¿Sabes? Porque también es una guerra que ya llevamos 4 años con ella. Uh-huh. La Guerra Mundial pues fue más de 5, pero ya como que la comparativa la tienes. Y porque también pasó por nuestra tierra. Obviamente no estamos hablando de estas escalas, ¿no? De víctimas mortales, pero para la situación en la que estamos viviendo en un mundo civilizado, son números que no caben en mi cabeza y que está allí mismo, ¿no? Entonces, claro, las personas desplazadas, pero el drama de las personas desplazadas también es muy grande, porque fíjate, al principio venían muchísimas familias, mujeres con hijos y tal, buscando un refugio lo más lejos posible de la zona de conflicto. Muchas familias vinieron hasta España y al principio pues yo también me impliqué muchísimo en buscarles casas de acogida, posibilidades de estar en algún sitio, pero a día de hoy te puedo decir que todas las personas que yo he acogido o que he tratado con ellas han vuelto ya a Ucrania, a pesar de todo el peligro que corren sus vidas. ¿Por qué? Porque no han encontrado posibilidad de trabajo, porque realmente no han tenido tampoco una subvención o una pensión o lo que sea. Entonces, ¿y por qué? Bueno, ¿para qué vamos a decir otra cosa? Porque también han sido tratadas de una manera que no les corresponde, porque no son indigentes, no son mendigos, son personas con carreras, con sus vidas, que simplemente se han detenido por las razones que no tienen nada que ver con la voluntad de esa gente. Entonces, como que hubo una inmigración forzosa, un montón de personas desplazadas, pero finalmente no se han encontrado con lo que realmente se merecían. Hay países donde sí que se dio una pequeña pensión, una ayuda, pero en España no ha sido así. Entonces muchos simplemente han decidido que es mejor vivir dentro del peligro, pero por lo menos en su propia tierra, que estar pasando más penas aún en un contexto donde no se ven tampoco atendidos.
Antes me decías fuera de esta conversación, Julia, fuera de micrófono, que también habíais perdido en vuestra familia a dos de tus primos, sí, que habían estado combatiendo también en la guerra, y que prácticamente todas las familias ucranianas tienen pérdidas en su familia, pérdidas de familiares directos, pues precisamente a consecuencia de esta guerra, ¿no?
Claro, claro. Mis primos pues han sido voluntarios, ¿no? Porque ellos se prestaron al servicio en los primeros meses y, claro, cuando no había todavía nada, ni chalecos antibalas, ni casi ni cascos, ni nada, absolutamente, ¿no? Entonces es muy difícil sobrevivir a una ofensiva tan grande en los primeros días, semanas, meses, cuando hay efecto sorpresa, cuando no hay munición. Ahora es cuando ya más o menos hemos recuperado las fuerzas y hay, pues, Ucrania fabrica drones, fabrica misiles, fabrica muchísimas cosas, pero en los primeros meses esto era una escabechina. Entonces, claro, mis primos no sobrevivieron esos primeros meses, y lo que dejaron detrás son sus familias con niños pequeños, en un estado de precariedad, se tarda muchísimo a hacer pensiones, ¿no? Porque son héroes de guerra, están deberían, sus familias deberían estar cobrando las pensiones, pero desgraciadamente ya por sí la administración pública no siempre funciona bien.
En situación de guerra, ni digamos, ¿no?
En situaciones claro. de guerra, ¿no? Cuando todo está funcionando online, los primeros meses todas las administraciones había que pasarlo a online, a aplicar. Es increíble, ¿no? Si no fuese por el apoyo de la propia sociedad, de los vecinos, de la gente que vive en la misma calle, de los que pasaban por allí, los que se enteraron. Pero también es bastante increíble, ¿no?, lo que es el crowdfunding, cómo funciona el crowdfunding entre los ucranianos. Es cualquier petición que se lanza por Facebook, por cualquier red social, es que no sabes qué cantidad de apoyo encuentra. O sea, es han tenido, o sea, mis amigos, mis compañeros han tenido que tener operaciones de aneurismas, operar a las personas que salieron de la zona bélica. Es increíble la eficacia, la rapidez y la humanidad, la respuesta humana que hay en cada momento en cuanto se pide ayuda. Es algo que es muy difícil de describir, porque todos como que al principio pensamos que, bueno, que quién nos va a ayudar, ¿no? En el fondo todos estamos solos. Pero he visto tantos ejemplos de ayuda, de sostén, de apoyo, de generosidad y de solidaridad entre las personas, que de verdad, a pesar de toda la oscuridad que nos rodea, nos recupera también la fe en que en estos momentos...
La esperanza que decías antes.
Algo verdadero brota de nosotros y elegimos ser nuestra mejor versión.
Julia, ¿te he entendido bien antes cuando me explicabas que hay personas que ceden un tanto por ciento de su sueldo pues para prestar estas ayudas o para que sirva para estas ayudas?
Sí, yo conozco mucha gente que, bueno, incluso muchos ucranianos que trabajan aquí en España y muchos amigos míos que viven, que directamente un 10, un 15% de sueldo todos los meses lo donan a favor de las necesidades de guerra. Porque es que, a ver, tenéis que entender que no todo y no siempre llega donde tiene que llegar. Y eso es una verdad dura de reconocer.
Ahí está el otro lado de la solidaridad, ¿no?
Hay mercado negro,
claro,
de todo. Y se hacen negocios en las guerras, pero de todo prácticamente. Donde hay esas necesidades aparecen personalidades totalmente mezquinas que trafican con todo. Entonces hay cosas que nunca han llegado y los chavales que están allí, imagínate un invierno tan duro que hemos pasado, sin calefacción, sin electricidad, en trincheras, que no te puedes ni duchar, ni lavar, ni asearte, se necesitan mudas diarias de ropa. Eso es imposible de abastecer si no hay unas manos mágicas que lo llevan, que lo traen. O sea, esas mujeres que están en el pueblo y que les cortan el pelo, que les cambian, que les limpian, que les lavan, todo eso, si no es por una sociedad que funciona como un organismo, no es posible abastecerlo. Entonces, conozco muchas personas que siguen trabajando online o donde estén, y un 10, un 15, por lo que antes se llamaba el diezmo, ¿sabes? Ese diezmo pues va a favor de la necesidad de la guerra.
Resulta, yo estos días he escuchado muchas conversaciones, muchas declaraciones como esta que estamos manteniendo tú y yo con ciudadanos ucranianos, que bueno, pues había una historia de una chica joven que contaba que para calentar su cama en su casa, ella que decía que tenía la suerte de aún tener una casa y una cama donde poder dormir, calentaban la cama este invierno con botellas de agua caliente, porque claro, el frío era tal que era imposible meterse en la cama, ¿no?
Eso
y eso te hace estremecerte solo escuchándolo, ¿no?
Eso es un clásico. Las botellas de agua caliente han salvado a muchísimas personas de perder las extremidades de su cuerpo, porque los inviernos son de menos 20 y menos 30 grados a veces, de muchísima nieve, y que se mantiene durante día y noche. Entonces realmente claro, no hay ningún momento en el que puedas calentarte. Y sobre todo este año, sobre todo en la ciudad de Kiev, donde los bombardeos han sido muy severos, de cientos y cientos y cientos dispositivos explosivos cada noche, sin ningún descanso, han destruido la infraestructura de electricidad y hubo franjas de 8 o 9 horas sin electricidad, para, o sea, no tener nada de luz, no poder tener nada, ni de frigorífico, ni calefacción, ni nada, ni electricidad para el uso normal, ¿no?, diario. La gente con generadores, yo he mandado generadores de primera y de segunda mano donde he podido encontrar, a toda la gente que me lo haya pedido para poder tener, sobre todo para los niños pequeños, porque los adultos al fin y al cabo pues tienen ya una cierta autonomía, tienen una disciplina, pueden hacer esto y aquello, pero es que los niños pequeños no sobreviven en esas condiciones. Bebés recién nacidos, y es realmente una situación espartana. Y aún así, todos los días se levantan para ir al trabajo. Esto es increíble. Hay bombardeo y en 3-4 días todo se recoge, todo se recicla, todo se limpia, todo se pone en su sitio. Es una cosa que es, ya no es ni admirable, es como asombroso.
Antes, volvemos al principio de nuestra conversación, Julia, nos hablabas de esa esperanza que demuestran tus compatriotas ucranianos, pues con ese día a día levantarse y seguir y continuar pese a esas condiciones que tratamos de describir en esta conversación, y es algo que te siguen transmitiendo tus amigos, tu familia en esa situación, pese a las necesidades enormes que tienen.
Absolutamente. Mira, yo todas las semanas hago como una encuesta a todos mis amigos, a mis amigas, a mis compañeros, a todas las personas que conozco, les mando así como un aviso, un recordatorio. Lo primero que siempre me dicen es... vamos a sobrevivir, esto pasará, vamos para adelante. Es como un mantra, ¿entiendes? Como una oración.
Sí, claro.
Y eso también es una disciplina mental, porque no nos podemos permitir los malos pensamientos. No nos ayuda en nada eso. Y hay muchas cosas que hacer, ¿sabes? Y creo que, ¿sabes? Lo que te dije antes, eso de la autoayuda, de la solidaridad, de crear comunidad, eso ayuda mucho. No entrar en los malos pensamientos. Mientras hay vida, hay comunidad. Mientras hay comunidad, hay esperanza. Entonces, todos se apoyan y todos salen adelante.
El no quedarse solo de ninguna manera, porque si no es...
No, exacto.
Pensar demasiado, ¿no?, en uno mismo, ¿no?
Los pensamientos de ese tipo, ¿sabes?, la desesperación, la depresión, no ayuda. Entonces es mejor ponerte en acción. Yo tengo muchos amigos que han hecho como voluntariado, ¿no? Si tenían una furgoneta, un coche o lo que sea, cargaban té, café, lo que sea, recogían de los vecinos bocadillos o lo que sea, y iban a repartir allá donde haya necesidad. Solo con eso ya no tienes tiempo a pensar en qué va a ser mañana. Hoy hay vida, hay tareas que hacer, hay alguien que esté más necesitado... Pues allá que vamos. Y entonces han pasado años haciendo voluntariado.
Y sumándose a la ayuda a sus vecinos y a las personas que están a su alrededor para, además, pues para no pensar
en
más, ¿no?
Con un notable equilibrio espiritual y una gran salud mental. Ocupados, ¿sabes? En la tarea.
Julia, casi sé lo que me vas a decir, pero un deseo que nos quieras mostrar para terminar esta conversación.
Yo el deseo siempre, que siempre tengo que evolucionemos como seres humanos y entendamos que no tenemos nada por qué luchar, que vivir mejor es vivir eso, en la comunidad.
En paz, ¿no?
Arrimando el hombro. En paz, sí.
Sí, sí.
Que no somos tan diferentes, que somos todos iguales y tenemos las mismas necesidades. Eso, lo que sucede en esas situaciones, si al fin y al cabo es que la hostilidad no proviene de las personas que están allí luchando. La hostilidad es de esos líderes que realmente no ven el sufrimiento ni les importa. Nosotros lo único que podemos hacer es vivir bien con los que están, con el prójimo, con los que están alrededor nuestros, cuidarnos, cuidar a los que forman parte de nuestro entorno y sembrar eso, las buenas vibraciones, el paz y el amor, si cabe. Que las diferencias, me parece que son bastante inventadas, las diferencias son grados de evolución. Por mi parte, por supuesto lo que quiero decir es que queremos paz, pero después de la victoria. No puede haber otra paz.
Entonces el camino se antoja complicado, ¿eh?
Claro, pero es lo que dicen también todos mis compañeros, pero claro. ¿Qué ha cambiado del otro lado? Del otro lado no ha cambiado nada. Uh-huh. Y entonces solamente nos queda una opción, seguir en lo que estamos.
Seguir luchando y seguir sobreviviendo, claro, ¿no?, ante esa situación.
Exacto. Uh-huh. Eso desgraciadamente es el futuro, ¿no? Ahora se habla mucho, ¿no?, de lo que son las expectativas, hay mucha especulación. Yo no quiero entrar en esa especulación. ¿Por qué? Porque lo que nos sostiene en la vida es el aquí y ahora. Ya mañana, mira, ya son años, 4 años y estamos aquí para contarlo.
Uh-huh. Eso es. Pues Julia, me alegro muchísimo de haber podido volver a establecer comunicación contigo. Me encantaría que la próxima vez que hablemos puedan cumplirse tus deseos de paz para tus vecinos, para tu familia, para tus amigos en Ucrania, y que, bueno, pues que esta situación se solvente lo antes posible, pues porque después de 4 años seguimos hablando de esa guerra, desgraciadamente, con todas las consecuencias que tú nos has contado. Julia, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas
aquí
gracias.
Nos tienes en Radio Laredo, si quieres contarnos algo, ya sabes.
Gracias a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.